Buenos días, estimados oyentes. Quería referirme hoy a una discusión que se está planteando a nivel de la prensa, que está llamando, digamos, a la reflexión. Fue motivada al inicio por declaraciones del decano de la Universidad ORT, que expresó su, digamos, esperanza de que este nuevo gobierno permitiera una discusión a fondo de qué es lo que hay que hacer con este país para que funcione y nos dé una buena oportunidad a todos. Él sostuvo que en realidad lo que hace falta para que este país ande bien es algo que se sabe y se conoce, pero que las élites que gobiernan el país, no estamos hablando necesariamente de las que están en el poder hoy, pero sí las cabezas pensantes y dirigentes de nuestro país, le han ocultado a la población los cambios que hacen falta porque son cambios costosos, son cambios duros, son cambios que implican reconocer errores y de esa manera es difícil, digamos, para los líderes ponerse en esa posición. Él dice que está claro lo que Uruguay necesita, él dice que no puede ser que un país envejecido como el nuestro, cargado con un pesado sector público, con un sistema educativo bloqueado, donde solo el 40% de los que entran en enseñanza secundaria llega a terminar enseñanza secundaria, un país como este no puede mantener un nivel de vida aceptable, interesante para la población. O sea, él sostiene, Grünberg, que vamos camino a algo peor y no a algo mejor si no hacemos cambios profundos, en el sentido de decir, bueno, él apuesta que tenemos que ir hacia la economía del conocimiento, bandera que ha levantado el presidente Mujica muchas veces en muchos discursos, y que necesitamos compromisos clarísimos en cuanto a que, bueno, un país donde solo el 40% de los muchachos termina liceo, no es un país que pueda jugar a nada que tenga que ver con el conocimiento, porque tenemos el 60% de los jóvenes de este país, que es el futuro del país, que no termina ni siquiera liceo. Eso en el mundo ya fue, eso en el mundo está totalmente fuera de combate, se terminó. Nosotros tuvimos un país modelo y tuvimos un país que fue ejemplo para muchísimos en el momento en que José Pedro Varela con su reforma obligó más temprano que muchísimos a que todos los niños fueran y terminaran escuela obligatorio y por ley. Los padres no podían no mandar a los hijos a la escuela. Y también obligó en esa misma movida a que todos los maestros fuesen profesionales, fuesen personas con título de maestro. No era que mandábamos a un amigo que está desempleado que sea maestro en la escuela tal. No, Uruguay eso nunca lo pudo hacer por ley. Tuvimos un sistema escolar obligatorio para todos y a nivel muy bueno porque los maestros eran maestros, formados durante años para ser maestros. Eso que fue revolucionario hace 100 años, ciento y pico de años, lo de Varela fue en 1870 y pico, si no recuerdo mal, bueno, hoy en día quedó para atrás, quedó viejo. Ya mandar los chiquilines a la escuela es una cosa que en el mundo no da para enorgullecerse, es una básica condición para tener una sociedad en marcha. Ahora todos tienen que terminar el liceo y tenemos que tener la reforma valeriana en el segundo escalón, obligatorio para todos ir al liceo y para enseñar en el liceo, para ser profesor, hay que tener un título habilitante. Hay que haber sido entrenado, enseñado para ser profesor de la disciplina que acaba de corresponde. Porque estamos teniendo profesores que sí, de repente un ingeniero da clase de matemática y es un excelente profesor. Y de repente tenemos personas que están dando clases que no están enseñadas, no son buenos profesores. Y es así, y eso no puede ser. Entonces, la llamada de Grünberg es decir, el decano de la ORT, que es una buena universidad privada del Uruguay, que marca bien, en, digamos, en el contexto internacional, donde se evalúan las universidades, se defiende dentro de los niveles muy, muy atrás donde estamos anotados con nuestras universidades, es de las que puntea, es de las que está mejor dentro de nuestro país. Bueno, él reclama que este tema se ha puesto arriba de la mesa, se ha discutido a fondo y se tomen acciones en línea con lo que se decida hacer, pero primero el diagnóstico tiene que estar claro. El doctor Leonardo Guzmán, en el editorial de hoy del País, levanta estas declaraciones y dice lo mismo, dice, caramba, en el 60 y poco, 64 creo, Enrique Iglesias con la CIDE hizo todo un esfuerzo en aquellas épocas, último año del colegiado Blancos y Colorados, donde se pensó el país y se dijo, bueno, hay que alinear las fuerzas atrás de una mística, atrás de un hilo conductor, una definición de para dónde queremos avanzar. Señala Guzmán que fue exactamente lo contrario a lo que hicimos, digamos, en vez de alinearnos, nos desalineamos más de lo que ya estábamos y terminamos a los tiros en la calle durante la guerrilla, a los palos durante la dictadura y después en discusiones interminables durante la siguiente democracia, que es lo que hemos tenido en todos estos años, y nada de un hilo conductor o de alinear fuerzas en una dirección. Grave, gravísimo, y las consecuencias hay que pagarlas. Están en un país que pudiendo crecer mucho más ha crecido menos, y que se ha equivocado mucho en materia de política económica y de políticas de largo plazo. ¿Qué pasa? Tenemos que entender quiénes somos y para dónde vamos. Nosotros nos dimos la fiesta pensando que era bueno llenarse de industrias. Claro, cuando uno ve una industria que tiene 400 obreros y ve una estancia que tiene 4 peones, uno dice, pero claro, conviene la industria, porque ahí trabajan 400. Bueno, pero en esa industria trabajan 400 y le damos una protección enorme que finalmente nos empobrece a todos. Y cuando le damos una protección enorme estamos obligando a que la estancia que tiene 4 peones pasa a tener 3 o 2 porque se estanca todo el sector agropecuario que podía crecer. La industria que tiene 400 empleados no puede competir con nadie en el mundo, entonces sobrevive solamente si le cerramos la frontera, no dejamos importar nada, todo es carísimo y le estamos abaratando cosas todos los días para que pueda mantenerse en marcha, si le bajamos el precio del asado al obrero para que le alcance el poco sueldo que el industrial le puede pagar, y ahí trancamos el país. No crece para ningún lado, no crece con sus sectores competitivos y no crece tampoco con los sectores que le inventamos y artificialmente le financiamos y le creamos, y quedamos en un empate donde la torta no crece, y entonces es verdad eso que se decía antes, que el que tiene más es porque alguien tiene menos, y entonces ese que tiene más debe ser criticado socialmente porque se la llevó y se la sacó a otro. Eso no es así. En el mundo la torta crece y todos aplauden al que tiene más porque ahora la torta es más grande y somos todos más ricos. Acá nosotros con ese concepto de torta quieta que no crece, obvio, criticamos al que tiene más porque le está sacando a los otros, lo cual está equivocado. Pero viene de una raíz real. El país estancado tiene una torta que no crece y el que tiene un poco más es porque otro tiene un poco menos y socialmente se le critica porque le está sacando a los demás. Entonces, todo eso nos llevó a un bloqueo como país, a un trancazo de país, donde crecemos según cómo va el viento internacional, pero nos cuesta mucho tener motores propios, imparables, que nos hagan crecer independientemente de lo que les pase a los demás, como tiene que ser. Bueno, necesitamos entender quiénes somos. No somos un país que podamos tener industria pesada y que tenga algún sentido subsidiar una industria a todo trapo, a cualquier costo, como en el pasado hicimos, siguiendo las candilejas de la CEPAL con su teoría de la sustitución de importaciones, el doctor Prebisch y todo el equipo ese, que hay que reconocer, y lo digo siempre de pie, el doctor Prebisch, creador de la teoría de la sustitución de importaciones, que nos liquidó, tuvo la estatura intelectual antes de morirse en un reportaje de decir, me equivoqué, todo lo que dije estaba mal, lo que habla muy bien de él a la postre, pagar la cuenta la pagamos todos, pero por lo menos el hombre reconoció con una estatura moral importante que se había equivocado. Bueno, nuestro país parece que todavía no hizo el reconocimiento que el doctor Raúl Prebisch hizo de cómo su único hijo intelectual había sido un fracaso. Bueno, no podemos crear una industrialización a la fuerza con forceps a costo de planchar al sector agropecuario, que es el que podría crecer y hacernos ricos como Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, ¿por qué es rica comparado con nosotros? ¿Es rica porque tiene petróleo? No. ¿Es rica porque está al lado de Europa? No. ¿Es rica por qué? Porque dejó que su sector agropecuario creciera y no lo trancó con ideas como las que nosotros usamos, que fueron muy diversas. Hicimos de todo, ¿no? Hicimos aranceles altísimos, atrasos cambiarios por muchos modelos. Hemos hecho de todo para complicarle la vida al sector agropecuario, que era la locomotora que nos podría haber llevado, y siempre nos llevó, pero muchas veces maniatado, hacia adelante. Bueno, yo creo que tenemos que definirnos quiénes somos y adoptar una línea firme y a largo plazo. Nuestro sector agropecuario es un motor maravilloso que puede transformar este país en un muchísimo mejor país. Hay que darle todo lo que precisa, punto, y dárselo siempre. Eso es por el bien del sector agropecuario y de todos los demás. Eso no se debe discutir más. Una de las cosas que necesita es competitividad cambiaria. Eso lo hemos dicho muchas veces. Y hasta China, que es una potencia exportadora, está resistiendo las presiones internacionales para que su moneda, el yuan, también llamado renminbi, esté blanda, sea una moneda débil, esté competitiva. Bueno, nosotros tenemos un peso bastante fuerte, por una cantidad de razones que hemos explicado y hablado y opinado sobre ellas en otros espacios. Necesitamos cuidar que el tipo de cambio no se transforme en forma encubierta en otro problema para el sector exportador grande, el fuerte sector exportador de nuestra economía, que es el sector agropecuario. Después, por supuesto, que siendo chicos y con una población envejecida, estoy de acuerdo con el decano de la ORT, necesitamos tener más conocimientos, necesitamos tener cabezas que produzcan más y mejor y que agreguen valor hasta en las cosas más sencillas, como es plantar una pradera. La economía del conocimiento no se contrapone con el sector agropecuario, se complementa, claramente se complementa. Y para eso, por supuesto, que necesitamos que los chiquirines terminen el liceo, pero ¿quién puede discutir eso? Ahora, ¿cómo puede ser que nuestro sector público, que tiene la capacidad de gobernar, de dirigir, de mandar y de instrumentar las políticas que quiere, no pueda resolver un tema tan sencillo como que los muchachos que entran al liceo terminan liceo? Pero, ¿qué otras prioridades tenemos? ¿Qué cosas más importantes que esas hay para hacer en este país? ¿En qué se puede invertir un dólar antes de entrar a resolver estos problemas? Bueno, me parece muy bien, como dijo Grunberg, que estos temas se pongan arriba de la mesa. No podemos hacer como el avestruz, esconder la cabeza en un agujero y esperar que la tormenta pase. Eso no va a dar más resultados. Estamos llegando a etapas en que el país se va a encontrar con decisiones difíciles que tomar, porque tenemos una población envejecida, tenemos un Estado pesado, tenemos un mundo cada vez más competitivo, y nuestro país va a necesitar crecer. Crecer todos los días para que todos puedan vivir mejor. Dentro de ese esfuerzo del crecimiento, este tema que está planteado es muy importante. Con esto me despido hasta mañana, si Dios quiere.